Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana ya de jueves, jueves 30 de enero de 2020. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Y también estamos transmitiendo a través de internet, de las redes sociales. Les recuerdo que nos puede sintonizar en www.radio.udg.mx/Vallarta. En Facebook, en Twitter estamos como Radio UDGPV. Así es, siente usted al Face, de, ponga Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3 FM. Y ahí estamos. Le vamos a compartir, desde luego, a través de mi Face, a través de los diferentes medios por los que estamos transmitiendo, para que usted pueda sintonizarnos tanto por el 104.3 FM, por las redes sociales, por internet, y también estamos en la página del CUC, www.cuc.udg.mx. Así es, para que usted nos sintonice. Esta mañana de jueves, jueves 30 de enero de 2020, estas son las noticias. Vecinos de la calle Francisca Rodríguez exigen a las autoridades que no permita la ampliación de la banqueta frente al condominio Pier 87 Downtown, el cual pues está siendo realizado sin su consentimiento. Muchas arbitrariedades en Puerto Vallarta, ya le vamos a comentar. Por otro lado, integrantes de la Comisión de Inspección del Ayuntamiento de Puerto Vallarta solicitarán al alcalde Arturo Dávalos que emita una orden ejecutiva para impedir la invasión de espacios públicos y banquetas. Acuerda la Comisión de Medio Ambiente modificar el reglamento de tenencia animal en Puerto Vallarta para incluir pláticas familiares de prevención de maltrato animal y campañas de concientización. Y bueno, considera el director de Turismo Municipal, Ramón González Lomelí, que los recursos manejados por el Fideicomiso de Turismo deben ser utilizados para la promoción de Puerto Vallarta y no para algún otro fin. Podría poner en marcha el sistema DIF de Puerto Vallarta una prueba piloto para abrir un turno vespertino en la guardería de la Aurora. En Puerto Vallarta buscará protección civil desasolvar el canal de las Glorias para evitar futuras inundaciones. Por otro lado, amigos del auditorio, en Puerto Vallarta, organizaciones civiles invitan a una función de teatro interpretada por jóvenes sobrevivientes del cáncer. Esto será el próximo día 15 de febrero en el Teatro Vallarta. En Bahía de Banderas, el Ayuntamiento de Bahía de Banderas autorizó al presidente municipal Jaime Cuevas la contratación de un crédito hasta por 60 millones de pesos, el cual sería utilizado únicamente para alguna contingencia. Por otro lado, el Pleno del Cabildo aprobó la venta de un área de donación cuyos recursos serán utilizados para invertirlos en obras, esto en el poblado de Bucerías. Con una importante participación de organizaciones civiles, se llevó a cabo en Bahía de Banderas la Feria Ambiental y Panel de Salud Ecosistémica con motivo del Día Internacional de la Educación Ambiental. Tenemos más noticias de Bahía de Banderas, de Puerto Vallarta, de Jalisco y Nayarit. Le comento que en Jalisco, familiares de desaparecidos cuestionaron los resultados de la Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco durante una mesa de discusión organizada por el Congreso del Estado. Durante 2019, en Jalisco se reportaron 59 feminicidios, más de uno por semana, además de un promedio de 550 mujeres víctimas de algún delito al mes, Así lo revelan cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Anuncia el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que su gobierno va a financiar el regreso de un grupo de estudiantes que se encontraban becados para asistir a China al Campus Network y quedaron varados por la propagación del coronavirus. En Nayarit supervisa el gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría García, obras de infraestructura en las zonas de las canteras en Tepic, las cuales tienen una inversión de más de 9 millones de pesos. Y ya empezó la feria, así es, esta feria para todos los chicos que quieran ingresar al Centro Universitario de la Costa. En estos momentos nos visitan jóvenes de diferentes preparatorias que vienen a conocer el campus. Y en más noticias, el turismo religioso en San Juan de los Lagos deja una derrama económica, pero también daño al medio ambiente al generarse más de 100 toneladas de basura solo el día de la Candelaria, advierten especialistas del Centro Universitario del Culagos. Y bueno, hay desde luego muchas propuestas para que la gente deje de arrojar basura a la vía pública. Lamentable que en varios eventos, en este como de tipo religioso, la gente no haga conciencia o no entienda. 6 egresados del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño fueron seleccionados para formar parte de la compañía dancística italiana Mandala Dance Company. Tenemos más información. Esta mañana, amigos del auditorio, es hallado el cuerpo del activista Homero Gómez, administrador del Santuario de la Mariposa Monarca. Esto fue el Rosario en Michoacán y quien estaba desaparecido desde el 13 de enero, así lo informó la Fiscalía del Estado. Investigan a 16 empleados del reclusorio sur de la Ciudad de México por la fuga de 3 reos vinculados con el cártel de Sinaloa y quienes estaban en proceso de extradición a Estados Unidos. En 4,000 millones de pesos, estima la Secretaría de Turismo la derrama económica que podría dejar el primer fin de semana largo del año en nuestro país con motivo del aniversario de la promulgación de la Constitución mexicana. Tenemos más información y en el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó el nuevo acuerdo comercial de Norteamérica, el TECMEC, el cual dijo pondrán fin a lo que calificó como la pesadilla del Telecán. Y finalmente, el Parlamento Europeo ratifica el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la cual se hará efectiva este próximo viernes. Vamos a continuar con más información esta mañana, amigos del auditorio. Nos vamos rápidamente con las finanzas. Nos vamos a ir justamente con cómo está prácticamente cerrando la semana. Firma el TECMEC en Estados Unidos, va a aumentar el atractivo de México a las inversiones. Así lo remarcó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde luego el presidente de Estados Unidos remarcó con su rúbrica de Donald Trump, se garantiza que el país podrá seguir teniendo acceso al principal mercado del mundo. Por lo pronto, bueno, pues comentarle que esta firma que se llevó a cabo hoy se comentó y se comentó bastante ampliamente en la conferencia mañanera que lleva a cabo el presidente de México. También se dijo que puede ser que no haya crecimiento, pero hay desarrollo y bienestar. Así lo aseguró el presidente de México. Y por lo pronto, vámonos rápido a la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y al euro. Esta mañana, amigos del auditorio, que ya abrieron los bancos, las casas de cambio, que son las 9 de la mañana con 14 minutos, 15 minutos. Esta mañana el dólar se está cotizando a la compra 18 pesos con 20 centavos, a la venta 19.5. El dólar interbancario se compra a 18 pesos con 74 centavos, se vende a 18.75. El dólar canadiense se está comprando a 14 pesos con 18 centavos, se vende a 14.19. Mientras tanto, el euro se está comprando a 20 pesos con 41 centavos, se vende a 20 pesos con 97 centavos. Nos vamos a ir a una pausa. Enseguida regresamos con el reporte del clima con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Vamos rápidamente a una pausa y enseguida regresamos. Regreso. Bien, no nos fuimos a la pausa, tenemos un problemita técnico, amigos del auditorio, pero vamos a seguir con la información, vamos a ir con el pronóstico del tiempo que ya nos tiene el maestro Víctor Manuel Cornejo López. Roberto, adelante con el maestro Víctor Manuel Cornejo López para que nos diga, bueno, cuál es el pronóstico del tiempo el día de hoy. Les recuerdo que el maestro Víctor Manuel Cornejo todos los miércoles, como ayer, de 12 a 1, tiene el programa que ya va a cumplir 3 años de cambio climático, en donde se viene comentando precisamente esto del cambio climático, y aprovecho también para hablar del medio ambiente. Este año, amigos del auditorio, hemos iniciado una campaña que tiene que ver con el medio ambiente. Hagamos conciencia, cuidemos el medio ambiente. Ya le vamos a comentar sobre esto y nos vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López. Adelante, maestro.
Hola, amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues ahora vientos occidentales arrastran aire húmedo del Pacífico, propiciando cielos parcialmente nublados en la mayor parte de la República. El frente frío que ayer se desplazaba a la altura de Tampico se fue rápido y hoy sigue cruzando la península de Yucatán, dejando lluvias en dicha península. Ayer las más fuertes ocurrieron en Tabasco. Este sistema está próximo a entrar al Caribe, abandonando el país. Por otro lado, otro frente frío se desplaza en Sonora y avanzará sobre el resto de los estados fronterizos. La masa de aire frío del anterior frente induce el arrastre de humedad procedente del Pacífico a través de un jet, es decir, de corrientes de vientos máximos en la altura, ocasionando cielos nublados y zonas ventosas o zonas de viento, principalmente en el altiplano. También en nublados en Sinaloa, Nayarit y Durango. Dichos nublados se irán intensificando, afectando a más estados con posibles lluvias. Aquí la región de Bahía de Banderas desde ayer en la tarde incluye el jet con nublados. Este aire húmedo provocó que este amanecer fuera menos fresco que los anteriores. Hoy habrá cielos parcialmente nublados, mezclados y acaso con ratos de sol al mediodía. La posibilidad de lluvia va en aumento y se pueden registrar algunas ligeras y dispersas. Ayer la temperatura máxima fue de 28 grados, hoy es de esperarse un valor menor. Ayer la temperatura mínima fue de 16.4, hoy fue de 20.2 grados. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Muchas gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, y también miembro del Comité Científico de Protección Civil de esta Bahía de Banderas. Amigos del auditorio, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, el 104.3 FM, hemos iniciado una campaña que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con hacer conciencia. Déjeme comentarle que también es una elección de cada quien. La elección es nuestra, o nos unimos para cuidar la tierra y ayudamos entre todos, o nos destruimos y nos aniquilamos la vida. Es necesario un cambio muy importante. Todos debemos tener lo necesario para vivir. Esto es posible hoy porque se tienen conocimientos y tecnología para conseguirlo. ¿Usted forma parte de los que quieren cuidar la tierra? ¿Usted quiere dejar de tirar basura, dejar de contaminar? Hágalo, por favor. Vamos a continuar con más información. Esta mañana nos vamos con este reporte que nos tiene el compañero Javier Frías. Fíjese usted, amigos del auditorio, porque hay varias varios fraccionamientos, varios sectores en Puerto Vallarta que están inconformes. Uno de ellos es la Marina, en donde se han invadido las banquetas, en donde se autorizó, y claro que se tiene que saber quién autorizó el agarrar, el disponer de lo que vienen siendo las banquetas. En este caso nos vamos a ir al centro. Vecinos de la calle Francisca Rodríguez exigen a las autoridades que no permitan la ampliación de la banqueta frente al condominio Pier 87 en el centro. Así se llama el edificio, Pier 87 Downtown, la cual está siendo realizada sin el consentimiento de la gente. Desde hace unos días empezamos a recibir llamadas, finalmente tuvimos contacto con los vecinos, quienes nos empezaron a mandar fotografías, de las cuales tiene nuestro compañero Daniel Valencia, y vamos a escuchar este reporte que nos tiene Javier Frías. Adelante, Javier.
Vecinos de la calle Francisca Rodríguez, de la colonia Emiliano Zapata, exigen a las autoridades municipales que no permitan la ampliación de la banqueta frente al condominio Pier 87 Downtown, la cual está siendo realizada, aseguran, sin el consentimiento de ellos. Y es que esta obra reduciría entre 5 espacios de estacionamiento en línea o 15 en batería, toda vez que en esta parte de la también conocida zona romántica, los lugares para dejar los vehículos son verdaderamente escasos. Escuchemos hablar al respecto a Esther Cermeño, vecina del lugar.
Sí, yo estoy muy inconforme por esa decisión y yo sí quisiera que paren esa obra y que no hagan esa ampliación. Pues a mí se me hace arbitrario y no se me hace que se está pensando en el bien común de todos.
Y es que para sorpresa de los vecinos de esta calle, la obra comenzó apenas unos días atrás y, además de que no se les tomó en cuenta, como en anteriores ocasiones, consideran que la ampliación no viene a beneficiar en nada a ellos o a los peatones, tal como se lo habría argumentado a los vecinos el director de Desarrollo Urbano, José Fernando López Márquez, con quien se reunieron la tarde de este martes en las instalaciones de la Unidad Municipal Administrativa. Los espacios para estacionarse son escasos, máxime si en ese tramo de la calle de no más de 50 metros de longitud existen más de una decena de cajones concesionados, lo que limita las posibilidades de encontrar un lugar, tal como lo indica el señor Filemón Rivera Estrada, vecino de esta calle.
La verdad, nos quita muchos espacios para los que tienen carros y para los adultos. Mire, yo tengo mi carrito, tengo que llevar en la mañana a mis hijos, a ya billetos, al colegio, y cuando regreso no hay dónde ponerlo. Mire, aquí todos los vecinos, cuando quieren hacer ya sea un negocio o algo, toman firma de todos los vecinos, y estos señores no lo hicieron.
Ante la respuesta de la autoridad en pedir diálogo, cuando anteriormente fueron ignorados, y el argumento de que la obra estaba parada, pero en el sitio no se apreciaba ningún sello o indicación de dicha suspensión, los vecinos de este sitio temen de que se trate de una toma de pelo, dando tiempo a la empresa propietaria del condominio a que termine la ampliación de obras y después no haya vuelta atrás. Escuchemos de nueva cuenta a Esther Cermeño.
La verdad sí, y es lo que me preocupa, de que finalmente sí pongan esa, sí hagan esa banqueta. No nos vinieron a preguntar a cada uno de nosotros. Más que desorden, nos ignoran. Nos ignoran y sí benefician a uno por encima de todos nosotros.
Aunado a esta situación, la llamada zona romántica forma parte del proyecto de instalación de los parquímetros digitales, lo que, a decir de los vecinos, ampliaciones como esta vienen a perjudicar la situación que se vive en esta parte, la más antigua de la ciudad, donde cada vez hay menos espacios para estacionarse y ya poco a poco también se reducen los espacios para caminar, según indica José González, otro de los vecinos de la calle Francisca Rodríguez.
No estoy de acuerdo pues con ese tipo de construcción, que no hay un consenso, nunca te preguntaron nada, no hay una opción donde estacionarse, hay gente minusválida, hay gente siempre en silla de ruedas o con muletas y no hay por dónde caminar.
Y es que a decir de Magdalena Abelar Mondragón, presidenta de la Asociación de Vecinos de la Colonia Emiliano Zapata, quien también acudió al encuentro con el director de Desarrollo Urbano, se entablarán diálogos no solo para atender esta situación, sino también para conocer lo que llamó el Plan Maestro de la Colonia, en el cual estaría contemplado convertir algunas calles en zonas peatonales. Sin embargo, no existe la certeza de que con esto venga a aminorar la problemática vial en la zona. Susana, estimado auditorio, hasta aquí mi reporte.
Gracias, Javier. Lo cierto es que los vecinos estaban muy molestos, se sienten engañados. que les dijeron vamos a dialogar, no queremos una cerrazón, no queremos que se tome una decisión por parte de ustedes? A ver, muchos de los vecinos comentaron que ¿por qué no les tomaron en cuenta? Si para abrir algún negocio, si para hacer alguna modificación, se tiene que pedir el consenso de todos. No es el único caso de esta arbitrariedad, amigos del auditorio. Hay algunas otras colonias, como la Marina y algunas otras. Vamos a hacer un recuento de todas ellas para presentárselos y que sea la gente de viva voz que comente esto que está pasando en diferentes puntos de Puerto Vallarta. Integrantes de la Comisión de Inspección del Ayuntamiento de Puerto Vallarta van a solicitar al alcalde Arturo Dávalos que emita una orden ejecutiva para impedir la invasión de espacios públicos y banquetas. Javier Frías, de nueva cuenta.
La invasión de espacios públicos, específicamente de banquetas, en Puerto Vallarta es un tema excesivo y permisivo, razón por la cual se requiere darle una solución antes de que sea incontrolable, dijo el síndico municipal Jorge Antonio Quintero Alvarado al encabezar la sesión de la Comisión de Inspección la mañana de este miércoles.
Creo que los 6 integrantes de esta comisión concordamos con el tema de la invasión a los espacios públicos. Creo que es excesivo, creo que es permisivo y creo que tenemos que darle una solución y creo que empieza por la comisión. Entonces necesitamos ponerle un alto a esto porque, como dicen ustedes, al rato esto va a ser incontrolable, ¿no?
Y es que derivado de los constantes reportes por parte de la ciudadanía de la invasión de espacios públicos, es necesario atender esta situación y actuar en ello. Coincidieron los 6 ediles de esta comisión, la cual es integrada por el síndico Quintero Alvarado y los regidores Carmina Palacios Ibarra, Laurel Carrillo Ventura, Saúl López Orozco, Cecilio López Fernández y Juan Solís García. Por tal razón, los ediles solicitarán este viernes al alcalde Arturo Dávalos Peña que emita una orden ejecutiva para que ya no se otorgue ningún permiso relacionado con la invasión de espacios públicos, no sin antes contar con una normativa en la materia, la cual se encuentra en elaboración al interior de la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales que encabeza el edil Eduardo Martínez Martínez.
Le voy a solicitar yo como presidente de la Comisión de Inspección, a nombre de la Comisión, al presidente municipal que ordene de manera ejecutiva a las diferentes direcciones que se abstengan en este momento de otorgar algún permiso de tema de invasión a espacio público, algún tipo de licencia, de permiso, y que le pida a la dirección correspondiente que hagan las revisiones y las clausuras necesarias para este tema.
Quienes invaden los espacios públicos o se sienten protegidos o dieron una mochada, dijo previamente el regidor Cecilio López Fernández, al señalar que si no se quiere seguir disparando esta situación más anárquica de la que ya vivimos, es necesario que los directores de padrón y licencias, inspección de reglamentos y desarrollo urbano acudan ante esta comisión y expliquen qué está pasando. Por su parte, al señalar que como ediles no se pueden extralimitar de sus facultades, el regidor Juan Solís convocó a los integrantes de esta comisión a dar un recorrido por los espacios que han sido invadidos, en tanto que el edil Saúl López dijo que es necesario revisar, junto con los directores involucrados, el reglamento de comercio, pues existen, dijo, prohibiciones en ese sentido, por lo que solo es necesario aplicar la normativa. Susana, estimado auditorio, hasta aquí mi reporte.
Gracias, gracias Javier. Y mire usted, el director de Desarrollo Urbano, de Planeación y Desarrollo Urbano, que la verdad ese título le queda muy grande, ha recibido a varios vecinos, pero les dice, vengan mañana, vengan después, esto se va a arreglar, como les dijo ayer también a los vecinos de esta calle, que pues están muy molestos, de la Francisca Rodríguez, que no quería posturas radicales, que iban a entrar al diálogo. O sea, él cree que los vecinos de la colonia, del centro o de cualquiera que han ido a verlo, son tontos. Es una ofensa la posición del director de Planeación y Desarrollo Urbano en decirles, no quiero posturas radicales, cuando los radicales y los que han violentado y hecho anárquica la zona son las propias autoridades. Y luego dicen que quieren poner orden, cuando son varios fraccionamientos en varias colonias, es en el centro, es en la Versalles, es en la Marina, en diferentes puntos de la ciudad en donde permitieron que tomaran estacionamientos. y luego no hay estacionamientos y entonces quieren poner el parquímetro digital, ¿no? Que dice que para poner orden, si el desorden lo pusieron las autoridades municipales. Y ahora con los vecinos de la Francisca Rodríguez, ¿qué dicen? No hay un sello de clausura en la obra donde esa empresa, donde esa edificación está tomando parte de la calle. ¿Quién permitió eso? ¿A honras de qué? Y hacen que uno piense mal, y uno piensa pues que hay actos de corrupción, esperamos que no, pero pues no nos dejan a pensar alguna otra cosa. Pero miren, yo quiero que este asunto en el particular lo tomen en cuenta, porque hay personas que buscan el aspecto legal, y muy pronto se lo voy a presentar. Me he esperado por muchas razones, pero muy pronto les voy a presentar aspectos legales que la gente, que los ciudadanos tiene que pues tomar, tiene que gastar, tiene que emplear un tiempo para contrarrestar lo que la propia autoridad está haciendo. Hay gente que porque ya no tiene tiempo, porque no va a destinar recursos a un abogado, a ir a un tribunal administrativo, etcétera, etcétera, pues se queda con el coraje y con el actuar de algunos funcionarios, en particular de este que les menciono, que es el director de Planeación y Desarrollo Urbano. Amigos del auditorio, tenemos más noticias. Vámonos rápidamente, ya podemos irnos a la pausa, ¿sí? Nos vamos a la pausa y regresamos. Acuerda también la Comisión de Medio Ambiente modificar el reglamento de tenencia animal en Puerto Vallarta para incluir pláticas familiares de prevención al maltrato animal y campañas de concientización. Regresamos después de la pausa con esta información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información. Amigos del auditorio, les informo, tenemos problemas en el internet, pero se va a restablecer en un momento más. Por lo pronto, seguimos a través del 104.3 FM. Y comentarles que, pues acuerda la Comisión de Medio Ambiente modificar el reglamento de la tenencia animal aquí en Puerto Vallarta para incluir pláticas familiares de prevención del maltrato animal, entre otras. Karina Elizondo nos tiene el reporte. Adelante, Karina.
Así es, Susana Auditorio, muy buenos días. Comentarles que aunque en el municipio de Puerto Vallarta ya se cuenta con un reglamento de tenencia responsable y protección animal, durante la sesión de la Comisión de Edilicio y de Medio Ambiente, se determinó que aún falta más normativas que trabajen en la prevención de los casos de maltrato animal. Al respecto, la coordinadora de Bienestar Animal del municipio, Silvia Álvarez Bustos, enfatizó que por lo menos el 80% de los casos de personas que agreden físicamente a otro ser humano comenzaron con el maltrato hacia un animal, por ejemplo, un perro o un gato. De ahí la necesidad de prevenir con charlas a las familias. Escuchemos.
Ellos obviamente están trabajando en el tema de la prevención y se está refiriendo el concepto de violencia doméstica para incluir el maltrato y la crueldad animal y así poder ayudar a detener situaciones de abuso. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hace un par de semanas, precisamente regidora, relacionado con el tema de esta situación de crueldad en contra del gato, tuvimos una reunión con gente del DIF para homologar nuestras pláticas y que se con Escuela para Padres, con Prevención del Delito, con WABI, para que las pláticas que ellos dan también incluyan lo que es el maltrato animal como un foco rojo que atender dentro de las familias.
Y bueno, la animalista destacó que se requiere trabajar en coordinación, como escuchamos, con otras instancias como el sistema DIF, por ejemplo, para atender el problema de violencia intrafamiliar e incluir el tema de la protección hacia los animales de compañía. Silvia Álvarez Bustos pues agregó que existen casos reales en México en donde niños que jugaban a herir animales terminaron asesinando a otros niños, lo cual dijo debería de preocuparnos a todos, ya que es un tema que está relacionado con problemas psicológicos y emocionales que pueden llevar a la persona que maltrata al animal a convertirse en un asesino de seres humanos. Escuchemos.
¿Por qué nos debe de preocupar la violencia contra los animales y por qué les digo que no es un tema menor? Tuvimos un caso en el 2015 en Chihuahua que cimbró al país. ¿Cuál qué fue el caso de Cristian, este niño de 6 años que fue asesinado por otros niños? Incluso algunos eran sus primos, y estos niños empezaron matando animales. ¿Cómo eran niños? Pues que sus papás trabajaban, vivían en una colonia de escasos recursos, se iban a las casas abandonadas, se llevaban perros, gatos, gallinas, los torturaban, los mataban, y pues los vecinos sabían, pero nadie decía nada porque pues eran animales que no tenían dueño o que no les importaba.
Y bueno, por lo cual se acordó que en esta sesión de divise que estuvieran y analizarán el reglamento actual de tenencia responsable para incluir campañas informativas, detección de venta de animales y crueldad hacia estos mismos. Es la información que tenemos, Susana Victoria.
Gracias, Karina. Bueno, pues sí, qué lamentable, ¿no? Esta situación que se tiene contra los animales en algunos sectores y lamentablemente los niños que a veces están involucrados en esto. Bien, vamos a pasar a otra información. Ahora que vino el gobernador del estado, Enrique Alfaro, y que vino a inaugurar este desarrollo de Puerto Mágico, que vinieron a hacer varios anuncios, entre ellos fue la auditoría al fideicomiso de Puerto Vallarta. El gobernador, entre otras cosas, pues dijo que este fideicomiso esperaba a él que después de la auditoría saliera muy bien, que se había utilizado para intereses de algunos y que podría darse esto para cuestión no solo de promoción, sino de infraestructura. Bueno, pues el director de turismo de Puerto Vallarta, Ramón González Lomelí, dice que los recursos manejados por el Fideicomiso de Turismo deben ser utilizados para la promoción de Puerto Vallarta y no para algún otro fin. Javier Frías, adelante.
Para el director de Turismo Municipal, Ramón González Lomelí, no le importa quién sea, si el estado o el municipio, el que recaude el 3% por concepto de impuestos sobre hospedaje que maneja el Fideicomiso de Turismo y que hoy se encuentra bajo auditoría. Lo que sí es importante, dijo González Lomelí, a título de vallartense, es que este recurso sea aplicado para la promoción de este destino de playa.
Que los recursos que se generen aquí se vayan a ir a otro lado. Eso sí me preocupa. Que si se genera el recurso aquí, el impuesto, sea en beneficio del turismo, porque es la única razón de existir Puerto Vallarta. Entonces sí sería triste que se destinara esto luego a otro tipo de obras o a otro tipo de situaciones. Eso sería lo único que sí yo como vallartense pediría, no importa quién lo recaude, siempre y cuando el recurso sea destinado para lo que fue creado, para promover y atender la actividad turística del municipio.
Y es que el martes pasado, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, ordenó auditar los recursos de los últimos 5 años del Fideicomiso de Turismo, organismo encargado de la promoción de este destino de playa y cuyo presupuesto anual oscila entre los 140 millones de pesos, producto de la recaudación del 3% correspondiente al impuesto sobre el hospedaje. Al respecto, González Lomelí consideró que el manejo de los recursos al interior del Fideicomiso de Turismo y del cual forma parte del Consejo Técnico se encuentran bien.
Creo que todo lo que es transparente no debe ni siquiera inquietarnos ni preocuparnos. Yo percibo que todo está en orden y que bien que se haga. Esto tranquiliza a todos y puede depurar cualquier situación que hubiera o alguna no conformidad dentro de los números o de los aspectos contables o financieros de los manejos. Pero yo percibo que ha de estar bien, eso esperamos. Y de no ser así, bueno, pues que se tomen las medidas que sean pertinentes.
De destinarse los recursos o parte de estos a la creación de obra de infraestructura turística, tal como lo propone el titular del Ejecutivo Estatal, vendría a afectar a este destino de playa, el cual, al igual que el resto de los destinos turísticos del país, se quedó sin financiamiento para la promoción, luego de la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México, CPTM. Susana, estimado auditorio, hasta aquí mi reporte.
Gracias, Javier. Nos vamos a ir a la pausa, amigos del auditorio. Antes, rápidamente, les tengo información de Puerto Vallarta. Promueve el DIF convivencia de adultos mayores. Cada semana, los jóvenes de corazón se reúnen para realizar actividades deportivas, culturales, artísticas y recreativas. Esta semana, los grupos de la tercera edad, Vivir con Alegría, del sistema DIF, que preside la maestra Candelaria Tobar de Dávalos, celebraron su aniversario con un divertido convivio, donde bailaron, cantaron, comieron y coronaron a sus nuevas reinas de este año. Por otro lado, la Escuela 20 de Noviembre reconoció el apoyo del presidente municipal. El presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, afirmó que continuará trabajando de la mano con los planteles para que cuenten con una mejor infraestructura. Y esto tiene que ver con un nuevo domo en una cancha deportiva. Alumnos, maestros y padres de familia de la Escuela 20 de Noviembre celebraron el contar ya con un domo en su patio cívico, cancha deportiva, una obra que fue inaugurada ayer miércoles por el presidente municipal Arturo Dávalos y que contó con una inversión de 779,759 pesos en beneficio directo de cerca de 600 personas que forman parte de ese plantel educativo. Y bueno, por otro lado, como ya escuchamos, trabaja el ayuntamiento en la eliminación de la violencia animal. Van a realizar mesas de trabajo para estudiar y analizar el reglamento de la tenencia responsable y protección de los animales domésticos y de compañía para actualizarlo. Tenemos pausa, regresamos con Bahía de Banderas.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Autorizó el Ayuntamiento de Bahía de Banderas al presidente municipal Jaime Cuevas la contratación de un crédito hasta por 60 millones de pesos, el cual sería utilizado únicamente para alguna contingencia. Javier Santos, te escuchamos.
Autorizó el Pleno del Cabildo al alcalde Jaime Cuevas Tello contratar un crédito hasta por 60 millones de pesos. El crédito deberá ser pagado en un lapso no mayor de 12 meses y solo se podrá utilizar para alguna contingencia, entre las que se encuentran la posibilidad de usarlo para el pago de una sentencia ganada por la empresa IMEX SADCB por 140 millones de pesos en el caso de la presidencia de cartón. Tras aprobarse la solicitud de crédito, el alcalde Jaime Cuevas reiteró que ese dinero solo puede utilizarse en contingencias, incluyendo la presidencia de cartón, reconoció. Escuchemos al alcalde Jaime Cuevas Tello.
Esto es un trámite, ellos siguen haciendo su trabajo, insistieron en el pago, nosotros estamos haciendo lo nuestro. Pero esto es para tener obviamente un recurso disponible para cualquier contingencia que se pueda apuntar, incluyendo esta en el caso de que así fuera, ¿no? Estamos nosotros con la necesidad de tenerlo, no importa que no lo necesitemos, la autorización, que luego tengamos una urgencia y el trámite que nos lleva todo a hacerlo, pues obviamente pues nos complicaría cualquier operatividad. Es con la infinidad. El año pasado también lo solicitamos y no se utilizó, entonces es con el mismo objetivo.
El alcalde señaló que el préstamo a solicitarse equivale al 6% del presupuesto de ingresos, que sería de aproximadamente 60 millones de pesos. Sobre los avances judiciales que existen sobre la presidencia de cartón, el alcalde respondió lo siguiente, escuchémoslo.
Realmente vamos avanzando bien, hay buenos resultados de lo que se está haciendo y nosotros seguimos trabajando sobre la imposibilidad jurídica del pago. Y bueno, pues también creo que tendremos buenas noticias pronto en ese sentido, pero repito, el préstamo está solicitante únicamente por si necesitáramos tenerlo.
Asimismo, al alcalde se le preguntó cuáles serían los casos de contingencia en que podría usarse el préstamo y esto respondió, escuchémoslo de nuevo.
Pues lo que tú comentaste hace un rato, que ya es algo resolutivo, donde ya hay una forma de pagar, que no sé, Dios no quiera, que un desastre importante en el municipio, que tengamos que urgentemente realizar obra pública, contratar maquinaria, con, no sé, de repente cosas que sean muy urgentes resolver, pues tener a la mano el recurso para poderlo realizar.
Finalmente, el alcalde insistió en que el dinero podría utilizarse en una contingencia y en ese supuesto estaría el pago de la sentencia. Por el caso de la presidencia de cartón, reitero, este es mi reporte, Susana Auditorio.
Vamos con más información en Bahía de Banderas. Amigos del auditorio, organizaciones civiles invitan, nos vamos con esta siguiente nota, perdón, el Pleno del Cabildo, también en Bahía de Banderas, a ver, tenemos problemas aquí, pero lo estamos ya solucionando, ya, sí, apareció bien la pantalla, y bueno, nos vamos con esta feria que hay de salud ambiental, de feria ambiental y panel de salud ecosistémica con motivo del Día Internacional de la Educación Ambiental. Hubo una importante participación de organizaciones civiles y están justamente en Bucerías, donde se lleva a cabo esta feria. De nueva cuenta, Javier Santos, adelante.
Al menos una docena de organizaciones civiles participaron ayer en el Día Internacional de la Educación Ambiental. Regidores, funcionarios de primer nivel y decenas de estudiantes de primaria y secundaria acudieron al evento que se llevó en la plaza principal de Bucerías. El acto lo encabezó el alcalde Jaime Cuevas Tello, quien dijo que es necesario retomar el tema ambiental y que forma parte de una política pública. Habla el alcalde Jaime Cuevas Tello.
Para que ya sea parte de una política pública estatal la educación ambiental. Y el día de hoy, que estamos conmemorando un año más del Día Mundial de la Educación Ambiental, pues teníamos que empezar a hacer acciones que realmente nos dieran la oportunidad de platicar y estar cerca de con ustedes y mostrar jóvenes, alumnos de primaria y secundaria de aquí de esta comunidad de Bucerías y de la sociedad en general, acciones que pudieran de otra manera pues motivar, estimular el compromiso que debemos tener con el medio ambiente. Entendemos el desarrollo, sí, pero obviamente tiene que ser con sustentabilidad. Y este gobierno ha estado trabajando intensamente para lograr ser un municipio sustentable.
El alcalde y funcionarios recorrieron cada uno de los stands ubicados alrededor de la plaza para observar las propuestas de cada una de ellas. El biólogo Eric López, de Conservación de Especies de Bahía de Banderas, dijo que son importantes estos espacios y es necesario aprovecharlos. Escuchemos al biólogo Eric López.
Si llego a una persona, llego a convencer a una persona o contagiar la pasión de una persona, para mí sí sirve. La verdad, sí es como los animales, o sea, no todos sobreviven, pero con que sobreviva uno, a lo mejor es la esperanza de la especie.
Mientras tanto, Minerva, del módulo de Centro Universitario de la Costa, comentó la importancia de generar una conciencia ambiental, de ahí la importancia de este evento, argumentó. Escuchemos ahora a Minerva, del módulo del Centro Universitario de la Costa.
Bueno, ellos, pues, es muy importante también para, tanto para que conozcan como para que vayan creando una relación con la naturaleza y principalmente una relación de respeto.
En este caso, ¿qué es lo que les, en este caso, qué es lo que está poniendo esto?
Bueno, nosotros tenemos un monitoreo de aves invernales, que es principalmente lo que venimos a exponer, y para que conozcan, sí, tenemos un monitoreo para que poder conocer el estado de las aves que vienen de Estados Unidos, de Canadá, que vienen de migración para el invierno.
Varias organizaciones civiles como Ser Tu Voz, que busca preservar las aves en la región, así como el grupo de investigación de marinos, además de Caminando con Tortugas y Aves del Paraíso, entre otras organizaciones más, fueron las que participaron ayer en este evento celebrado en Bucerías. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Continuamos con más información y en la Riviera Nayarit, amigos del auditorio, pues tuvieron premio, obtuvieron premios oro y plata en los Ismail Adrians Awards 2020. Fíjese usted que los premios son considerados como en cine los Oscar, que tiene que ver con publicidad, relaciones públicas, marketing para la industria y la hospitalidad. Riviera Nayarit obtuvo dos galardones, uno de oro y uno de plata en la edición número 63, sexagésima tercera edición anual de los premios Adrián. La competencia de marketing de viajes, publicidad y relaciones públicas más grandes y prestigiosas del mundo, creada por precisamente la Asociación de Marketing, que tiene que ver con esto precisamente. Los premios son otorgados a la Oficina de Visitantes y Convenciones de Riviera Nayarit, a través de la Agencia de Comunicación y Relaciones Públicas para Norteamérica. Son gracias a dos reportajes inspirados en el Tesoro del Pacífico Mexicano. Los ganadores fueron y anunciaron durante la gala de los premios Adrián, celebrada el pasado 21 de enero. Esto fue en Nueva York, un evento obligatorio para la industria de la hospitalidad que contó con la asistencia de 1,000 ejecutivos de mercadotecnia, viajes y turismo. Y bueno, pues ahí están empleando los recursos, ¿verdad?, para promover la Riviera Nayarit. Vamos con más información y precisamente el Cabildo de Bahía de Banderas, comentábamos sobre esta aprobación en el Pleno, aprobó la venta de un área de donación cuyos recursos serán utilizados para invertirlo en obras en bucerías. Javier Santos, adelante.
Cerca de 2 millones de pesos ingresarán a las arcas municipales luego de que el Pleno acordó ayer en la tarde vender el área de donación de 952 metros cuadrados a la empresa Proyecto Serena SADCB. El terreno se ubica en el interior de un coto de bucerías, lugar donde se invertirían los casi 2 millones de pesos. Como ahí no se puede realizar algún edificio o construcción, se decidió mejor obtener el ingreso, justificó el alcalde Jaime Cuevas Tello. Según el alcalde Jaime Cuevas Tello, el terreno fue evaluado por 3 peritos. La regidora Nilda Mijares pidió que el dinero se invierta en la colonia La Parota, una de las más necesitadas que existen en bucerías. Escuchémosla.
El día de hoy es algo muy importante y trascendental en esta reunión de Cabildo, puesto que se ha logrado, gracias a la voluntad de nuestro presidente municipal, Jaime Alonso Cuevas Tello, y de todos los regidores que platicamos y nos pusimos de acuerdo de que haya justicia en la comunidad de bucerías, haciendo el alumbrado público de la colonia Las Parotas, ya que dicha colonia es una colonia que tiene mucho rezago y es una colonia donde ha habido antecedentes de robo, así como también ha habido antecedentes también lo que es violencia a mano armada, porque cuando llegan los chicos que les rayan su patrimonio de su sueldo, los sábados, pues ha habido asaltos, porque no tenemos alumbrado y es de difícil acceso en la comunidad.
Nilda Mijares detalló que la colonia Las Parotas es de muy difícil acceso, de ahí la necesidad de invertirle en la obra pública. Mientras tanto, el regidor Jorge Luquín, conocido como Sura, respaldó las peticiones de Nilda y reveló los consensos que se dieron para invertir a los casi 2 millones de pesos en bucerías. Escuchemos ahora a Jorge Luquín.
El recurso fue aplicado en la zona, como de bucerías. Por ahí tenemos, ya el presidente hacía mención de 2 obras. Una fue, es una obra mal hecha, decirlo así, es una obra mal hecha. Es un muro que se cuartió, corre el riesgo de tumbar, ¿verdad? Entonces, la otra es una obra inconclusa también de administraciones anteriores, quisimos, lo platicamos, ¿verdad? Y quisimos que se priorizara eso, y obviamente, una obra que creo que tiene un costo de 60 mil pesos, al muro, la otra creo que 170, el resto se va a destinar para dar inicio con los trabajos del fraccionamiento de Las Parotas, de la electrificación.
Así que los 2 millones de pesos serán invertidos en bucerías. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Y bueno, amigos del auditorio, nos vamos con más información generada aquí en el Centro Universitario de la Costa. Le comento que ya hay jóvenes aquí en el CUC, en el Centro Universitario, de diferentes preparatorias en esta Feria de la Educación, Feria Educativa, que se realiza aquí en el plantel. Todos los jóvenes de preparatoria van a hacer un recorrido aquí en el Centro Universitario. Por otro lado, también egresó la tercera generación de licenciados en nutrición. Solo el 1.5% de los estudiantes de licenciatura a nivel nacional están estudiando nutrición. 59.392 estudiantes. Hay un estudiante de nutrición por cada 1,000 habitantes con sobrepeso y obesidad. La maestra Eliud Salazar Robles fue la madrina de los 18 egresados. El Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara pues realizó este acto académico de la tercera generación de licenciados en nutrición. Y bueno, vamos a escuchar justamente las palabras de la maestra, madrina de esta tercera generación de licenciados en nutrición. Vamos a escuchar a la maestra Aliud Salazar.
Pero es su talento, su ambición, su entusiasmo, su compromiso y sobre todo su ética la que los llevará al éxito. Hay contadores millonarios, pero hay contadores que trabajan para esos millonarios. Hay médicos muy exitosos y hay médicos que pueden llegar a ser solo taxistas. No hay reglas de certeza en cuanto al éxito. Esto es esquivo y celoso. Y para alcanzarlo deben tener claro en qué se basa el concepto de éxito. Tal vez su éxito radique en la investigación, tal vez en la docencia, tal vez en el servicio de la comunidad o dando atención en un consultorio.
Ahí están las palabras de la madrina de la tercera generación de licenciados en nutrición. También las autoridades universitarias procedieron a la entrega de constancias, reconocimientos a los 18 alumnos que tuvieron los mejores promedios de calificación por parte de la maestra Eliud Salazar, y también pues se dirigió el juramento del nutriólogo, el doctor Jorge Luis Cornejo Ortega, secretario académico. Indicó: en la licenciatura en nutrición se busca formar profesionales para incidir en el proceso de nutrición y de salud de los sujetos a través de la evolución, diagnóstico, tratamiento, control, prevención y promoción, tanto a nivel individual como familiar y social, mediante un enfoque interdisciplinar en las áreas de ciencias de los alimentos, nutrición clínica, gestión de servicio de alimentos, investigación, educación, entre otros. Vamos a escuchar al secretario académico, doctor José Luis Cornejo Ortega.
Ustedes, como nutriólogos, sean responsables, éticos y profesionales en el ejercicio de su profesión. Condúzcanse siempre con valores firmes, sean honestos y justos. Crean en ustedes. Tengan siempre presente que ustedes son los únicos y verdaderos nutriólogos de su propia vida. Sientan pasión por su trabajo. Pongan el corazón, el alma y toda su energía en lo que hagan. Trabajen duro y den lo mejor de ustedes. No busquen el camino fácil o peor aún el atajo. Autoimpónganse metas ambiciosas que les exijan dar lo mejor de ustedes mismos. Trabajen en lugares que les permitan crecer y elijan hacerlo al lado de las personas que en su calidad de mentores les ayuden a desarrollarse humana y profesionalmente. Sellen de por vida un compromiso con la calidad y la excelencia, además del crecer. Ya sea...
Ahí están las palabras del secretario académico, amigos del auditorio, José Luis Cornejo, el doctor José Luis Cornejo Ortega. Y bueno, también le comento que bailarines del Quad formarán parte de la compañía italiana Mandala Dance Company. Talentos de artes escénicas para la expresión dancística destacan en Europa. Tras una estancia realizada en Italia con la compañía de baile, 6 egresados de la licenciatura de Artes para la Expresión Dancística del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara formarán parte de esta agrupación italiana. Y bien, nos vamos, amigos del auditorio, con esta entrevista que tenemos esta mañana. Hemos estado pues muy pendiente de darle seguimiento y tenemos a la doctora Celia Andrea Ramírez Arechiga. Ella es directora general de vinculación de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana de Gobierno del Estado de Jalisco. Y el tema, desde luego, la consulta sobre el estero El Salado. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, maestra Susana. Muchísimas gracias por el espacio. Pues muy contenta de que podamos comunicar un poco sobre cómo vamos y para ya poder invitar a las personas a que participen.
Adelante, le escuchamos.
Bueno, pues fue el viernes pasado que tuvimos una reunión ahí justo en el CUC, en una de las salas de juntas, con varias personas del sector académico con quienes hemos estado colaborando, así como ayuntamiento del gobierno municipal. Estuvo ahí con nosotros el doctor José Luis Cornejo, Rafael García de Quevedo, también estuvo Elio Hernández por parte de ayuntamiento, y estuvieron también personas del Instituto Tecnológico de Mario Molina y Roberto Ornelas de la Preparatoria Regional. Y esto fue un ejercicio muy interesante, dado que todo el proceso, como lo hemos comentado, pues ha sido en colaboración y en procesos de gobernanza, lo que implica que la toma de decisiones o las formas en las que se hacen, se van a hacer las cosas, pues a veces requiere más tiempo porque se tienen que discutir, dialogar y llegar a un consenso. Entonces, a partir de esa reunión, ya se les presentamos también ahí la categorización y la sistematización de los resultados de las mesas, el cual también daremos a se va a publicar. Estuvimos ahí discutiendo que nos hacían como puntualizaciones de que a lo mejor el nombre de la categoría no se entendía bien y que era mejor ponerlo de otra manera para que pudiera quedar más clara la información y que pudiéramos todo el mundo entender a qué se referían las personas en las mesas. También les presentamos un mapa que también les vamos a compartir. Es un PDF en el cual de todos los mapas que estuvieron rayando en las mesas de trabajo se hizo uno solo y se encontraron como puntos en común que mencionaban las personas. Por ejemplo, hay un lugar donde mencionaban que era una chatarrería de cosas de carros, otro que era un lugar donde comúnmente hay mucha fauna también férrea, de gatos y perros, también diferentes puntos que son muy interesantes el análisis, y a partir de ello surge entonces ya la propuesta para el diseño de la encuesta. Entonces,
¿y cuándo es la consulta?
Ahí en el diseño de la encuesta lo que se comentaba era que las propuestas de la ciudadanía que surgieron de las mesas de diálogo se vayan alineadas o la estructura de la encuesta vaya con el orden que va el decreto, para que sea ya las propuestas vayan con una viabilidad legal y una viabilidad técnica, dependiendo de las zonas en las que se pueden realizar las actividades propuestas por la ciudadanía. Y ahí también en la mesa del viernes surgió la propuesta de que se incluyera también el plan de manejo. Entonces vamos a hacer un cruce entre el decreto, el plan de manejo y las propuestas de la ciudadanía para que entonces ya se pueda poner pues las personas si están de acuerdo, qué tan de acuerdo están en que se implemente esto o en desacuerdo están para hacerlo. Además vamos a incluir algunas preguntas como Ana, ¿quién has conocido, conoces el estero? ¿Cuántas veces has asistido en el año pasado? Un poquito también para conocer, pues, las personas que participan, qué tanta cercanía han tenido con el estero últimamente, y pues obviamente les invitamos a que lo visiten, que vayan a los recorridos que se tienen programados ahí con el gran proyecto de Aventura del Salado que se tiene. Entonces, pues queremos que sea, como hemos dicho, una consulta informada, y va a haber una capacitación de equipos encuestadores. Los equipos encuestadores van a ser estudiantes de los institutos académicos que mencionaba. También estuvo la maestra Mónica Silva de la UNIVA. Entonces, de cada una de las instituciones se van a armar equipos y esos equipos van a ser capacitados, porque aquí sí requerimos que las personas que encuesten tengan información técnica, tengan información del decreto, de la zonificación, también de los planes parciales, porque sí, las zonas colindantes.
Doctora, ¿y cuándo es la fecha?
Tenemos, ahorita le voy a comentar, aquí está. Ahí en la mesa, viendo la que querían que saliera bien, se estableció que la capacitación al equipo encuestador es de 10 al 14 y a partir del 17 de febrero se va a aplicar la encuesta. Y se propusieron...
A ver, espacios. Nada más le quisiera yo preguntar, ¿es encuesta o es consulta?
Es la segunda, lo que les comentábamos era, esa es la segunda etapa de la consulta. La consulta constaba de dos etapas, la de mesas de diálogo y la encuesta. Entonces, es una encuesta, se va a hacer con una muestra, o sea, se va a determinar una muestra específica de la población mínima, pero obviamente pueden participar muchísimas más personas, dado que va a ser va a haber un link para que lo puedan contestar en línea, va a haber 5 puntos fijos, donde va a haber personas que puedan, donde pueden ustedes, las personas asistir.
Sí.
Además va a haber brigadas que van a ir a las zonas específicas de que se determinó que son los distritos que están dentro de la cuenca.
Muy bien. Doctora, para evitar confusión, se había dicho desde un principio que iba a ser una consulta. Después fueron mesas de trabajo a las que asistimos. Ahora viene la encuesta y la consulta.
Es que sí entiendo la confusión. La consulta como tal, a lo que nosotros lo trabajamos, es todo un proceso de recabación de información, diálogo e interacción con la ciudadanía. No es solamente una hoja que te diga, ¿estás de acuerdo? Sí, no. Porque eso se queda muy corto para el diseño de un proyecto. En la consulta como tal es todo este proceso que incluyó las mesas de diálogo y la encuesta. Muchas veces se hacen consultas nada más con el formato de encuesta, otras veces se hacen las consultas con un formato de puras mesas de trabajo o foros, se les llama. Entonces, como se ha manejado, y puedo mandar desde el principio, es la consulta en dos etapas.
Sí, desde un principio, y digo porque estuvimos muy al pendiente, se habló de que se haría lo que ustedes llamaron mesas de trabajo para proceder a la consulta, y la gente, bueno, nos pregunta y se confunde. Entonces viene esta segunda etapa de que usted llama esta encuesta, y después vendrá la consulta. Por lo pronto estamos pendientes para el 17 de febrero, ¿es así?
Es correcto, y más bien, o sea, con la encuesta se cerraría, o sea, si quieren llamarle consulta a la encuesta, pues es como tal.
No, permítame, no es como nosotros le querramos llamar, es como ustedes le han puesto. O sea, ustedes empezaron con mesas de trabajo, primero dijeron que era una encuesta y le cambiaron el nombre a mesas de trabajo. Después de las mesas de trabajo dicen que vendría la consulta, ahora nos dicen que es la encuesta. Entonces, de todas maneras, para estar muy pendiente de esta metodología que se ha cambiado desde un principio, pero desde luego estaremos muy al pendiente, doctora. ¿Algo más que quiera agregar?
Pues nada más eso, que muchísimas gracias por el espacio. Nosotros vamos a compartirles ya cuando tengamos la información para difundirlo, para que las personas sepan exactamente en dónde pueden ir a contestar, a ser parte de la consulta, contestar la encuesta y a poder entonces generar la información.
Muy bien, y desde luego comentarle a la gente la diferencia que hay entre encuesta y consulta. Muchas gracias, doctora Celia Andrea Ramírez Arechiga. Nos vamos, amigos del auditorio, con el comentario del doctor Javier Orozco Alvarado. Él es exrector del Centro Universitario de la Costa, doctor en Economía Internacional por la Universidad de Barcelona, experto en Comercio Exterior y Finanzas, y sobre todo, bueno, pues exrector del Centro Universitario de la Costa. Lo escuchamos.
Tengan todos ustedes. Hoy quiero hacer algunos comentarios acerca de la crisis económica, ambiental y urbanística que enfrenta Puerto Vallarta. Pues no cabe duda que Puerto Vallarta sigue enfrentando desde hace ya varias décadas serios problemas para alcanzar un verdadero desarrollo económico regional a partir del importante papel que ha venido desempeñando la actividad turística en la Bahía de Banderas. Y es que los estudios más recientes, así como la problemática cotidiana que enfrenta su población, dan cuenta de la persistente falta de planeación y de los malos gobiernos que ha tenido este municipio, tanto los que han emanado del PRI o del PAN como los que han surgido del mal llamado Movimiento Ciudadano. Según un estudio reciente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta, que estuvo a cargo del doctor Alfredo César Dachari, Puerto Vallarta enfrenta actualmente tres serios problemas que tienen que ver con la obsolescencia de su infraestructura, el daño ambiental y el desorden urbano. Estos problemas se deben en primer lugar porque el sistema de drenajes es insuficiente para atender las necesidades de una ciudad que no ha dejado de crecer urbanística y poblacionalmente en los últimos años, lo que ha provocado en el temporal de lluvias serios problemas de inundación y obstrucción de las principales vías públicas. No conformes con el rápido crecimiento, la ciudad se enfrenta a la incontrolable anarquía urbana en la que no se respetan ni los reglamentos de construcción en el centro histórico, ni la alineación de las construcciones, las alturas o el diseño arquitectónico, como está sucediendo más recientemente en la zona de Marina Vallarta. Esta misma anarquía y el descontrolado crecimiento urbano amenaza lo que queda del estero El Salado, pues resulta que ahora, tanto las autoridades estatales como las municipales, se les ha ocurrido la ambiciosa idea de urbanizar este pequeño santuario para dar paso a la construcción de hoteles, vivienda, espacios comerciales y muchas otras amenidades que le permitían a unos cuantos lucrar con una reserva natural que es propiedad de todos los vallartenses y que por años ha sido defendido por la Universidad de Guadalajara. Por eso, la crisis ambiental tiene que ver no solo porque las autoridades estatales y municipales no hacen nada por preservar y mantener saludablemente el estero, sino porque tampoco hace nada por resolver otros problemas como el de la basura, la contaminación del aire y los lixiviados que genera el basurero Los Gavilanes, heredado por las administraciones priistas. Así las cosas, ahora resulta que el actual gobierno municipal tampoco sabe qué hacer con el Centro Internacional de Convenciones, el cual fue concebido para desarrollar grandes eventos de talla nacional e internacional, pero que este gobierno lo ha convertido en un verdadero elefante blanco por su incapacidad para promoverlo o aprovecharlo para impulsar la economía de este importante destino turístico en el que cada vez hay más desempleo. Por todo ello, es importante aplaudir las iniciativas de luchadoras y luchadores sociales y ambientalistas de Puerto Vallarta, por lo que esperamos que pronto la gente tome conciencia de la necesidad de un verdadero cambio. Por hoy, ese es mi comentario y me dio un gusto saludarlos a todos.
Gracias, gracias al doctor Javier Orozco Alvarado. Amigos del auditorio, concluimos. Está usted informado. Que tenga un excelente día. En controles técnicos, Roberto Hernández. Jonathan Ríos, Roberto Hernández, gracias. Daniel Valencia y desde luego a José Isabel Gómez. Se despide de usted Susana Carreño. Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.